de una forma u otra, las elecciones europeas ya han comenzado. Efectivamente, nosotros tenemos que votar el próximo domingo, pero ha habido dos países, Reino Unido y Países Bajos, que hoy han llevado a cabo elecciones. En el Reino Unido, en media horita, se cerrarán los colegios electorales, a las 9 se cerraban en los Países Bajos. Y es curioso, pero una cita electoral ha comenzado europea en un país, en teoría, que hoy día tenía que estar fuera de la Unión Europea, como es el Reino Unido. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero, enviado especial en Londres, corresponsal comunitario, Mikel Rotaeche, Gabón.
Gabón Bay.
Bueno, decía llamativo, la fecha sí. Era el 23 de mayo, creo, ¿no? El 23 de marzo. De mayo,
¿cuándo? El 29 de marzo.
El 29 de marzo tendrían que haber sido.
Sí.
Tendrían que haber sido, pero hoy están eligiendo los miembros del Parlamento Europeo. ¿Qué cosas tiene la vida, eh?
Bueno. Ni el mejor guión de Netflix hubiese previsto lo que está ocurriendo en estos momentos en el Reino Unido.
Bueno, tú estás viviendo la jornada, ayer llegaste a Londres, una jornada casi es un plebiscito, estamos viendo noticias relacionadas con Theresa May, que quizás mañana sepamos cuál va a ser su futuro tras la reunión con el jefe de su grupo. Pero bueno, centrándonos en las elecciones, Mikel, el voto en estas europeas en el Reino Unido, totalmente polarizado, ¿no?
Sí, es sin duda la gran característica de estas elecciones. En las altas esferas políticas del Reino Unido, nadie o casi nadie quería que se celebrasen. El mero hecho de que hoy se vote es muestra de un fracaso político, la imposibilidad de acordar el Brexit. Si se hubiese pactado a tiempo y los británicos se hubiesen marchado ya, lógicamente esta cita electoral no habría tenido lugar. Ante esta situación, la gente ha reaccionado, según hemos podido comprobar aquí en Londres, de dos maneras. Una, quedándose en casa, en hastiada, se desmoviliza, o bien la segunda, polariza su voto. En este momento el Brexit es el principal debate y apoya a aquellos con las posturas más radicales en uno u otro sentido. Y por ello, los favoritos son el partido del Brexit y aquellas fuerzas que abogan por quedarse en la Unión Europea. Y los perjudicados, pues los que están a medio camino, ni frío ni calor, laboristas y sobre todo los conservadores de Theresa May.
Partido del Brexit, mencionabas, los claros favoritos en el extremo ideológico, pues los partidarios del segundo referéndum de quedarse en la UE. Parece que la apuesta va a ser clara por los primeros, por ese partido del Brexit, ¿no? De Farage.
Sí, el partido del Brexit es sin duda la gran revelación de esta campaña y de esta cita electoral. Podría superar el 30% del voto y eso que no tiene ni mes y medio de vida. Es una formación nueva, pero cuya melodía y letra ya hemos escuchado mil veces. Su promotor y candidato es un viejo conocido de la política británica, lo comentabas, es Nigel Farage, antiguo líder del populista UKIP. Lleva en el Parlamento Europeo desde 1999, o sea que cuando nacieron los que hoy votan por primera vez, Farage ya estaba allí, en Bruselas, despotricando de la Unión. Su nuevo partido no tiene programa, solo un objetivo, que es materializar el Brexit cuanto antes, y es un eslogan que repite una y otra vez como un mantra, hasta atraer a todos los que están cabreados con May porque no les saca de la Unión, y ha conseguido capitalizar todo ese enfado. Y en el otro extremo, el europeísmo, que no ha conseguido ese monopolio que sí ha podido obtener Farage. No hay un solo partido, sino tres, los liberales, los verdes y Change UK, esta última una plataforma formada por disidentes conservadores y laboristas. La cuestión estará, por tanto, en ver quién saca más votos, el partido del Brexit o la suma de estas tres fuerzas.
¿Y Theresa May cómo queda dentro de todo este mare magnum electoral con el Brexit, etcétera, etcétera, Mikel?
Pues no corren buenos tiempos para Theresa May, ¿eh? Además de la humillación que supone tener que convocar unas elecciones que durante dos años has jurado y perjurado que no se iban a celebrar, la primera ministra se le multiplican los problemas. Las encuestas le auguran a los conservadores el cuarto puesto, el peor de su historia, y además se ha quedado completamente sola en el gobierno tras abrir la puerta a la convocatoria de un segundo referéndum sobre el Brexit. Es por ello que se da por hecho que May se irá en las próximas semanas, tal vez después de la visita de Donald Trump aquí al Reino Unido del 3 al 5 de junio, pero recordemos que May es May, la dama de hierro ya murió, pero la capacidad de aguante que ha demostrado la actual jefa del Ejecutivo es incombustible, así que hay que estar abierto a cualquier sorpresa.
Sí, a ver qué nos dicen mañana después de la reunión con el jefe de su grupo. Es que ricasco, Mikel. Sigue bien.
Agur.
Agur. A las 11 cierran los colegios en el Reino Unido y, como les decía, antes del domingo votan otros países, Irlanda, Malta, Eslovaquia, entre otros. Francia, como nosotros, votará el domingo y los sondeos allí predicen, al menos los sondeos, un empate técnico entre la lista de Macron y la de Le Pen, Care Cruz, de los proyectos europeos en este caso. Esto además tiene un componente muy, muy interno, muy enfocado a la propia Francia, que se está reflejando ampliamente en campaña. Corresponsal en París, Nerea Reparaz. Gabón, ¿qué tal?
¿Qué ha hecho, Gabón? Muy bien.
Bueno, decíamos que Macron, o al menos así parece por lo que leemos, llega debilitado, ¿no? Tras, por ejemplo, la movilización de los chalecos amarillos, y que estos comicios pueden ser, pues, una especie de plebiscito en torno a su figura como presidente. Se juega mucho, ¿no?, Macron, en estos comicios.
Sí, sin duda, se juega mucho, y estos comicios van a ser un examen para Macron y seguramente marcarán el resto del mandato. Tú lo decías, llega muy debilitado tras la crisis de los chalecos amarillos. Han sido los 6 meses más difíciles de su presidencia, y la oposición, más especialmente la ultraderecha, ha presentado estas elecciones como un plebiscito sobre Macron. Los sondeos auguran unos resultados muy, muy ajustados, como decías, entre la lista de Macron y la de Le Pen. Mencionan incluso un empate técnico. Y esta última, Le Pen, podría tener cierta ventaja al no haber segunda vuelta, que suele ser en Francia tradicionalmente cuando se concentra el voto contra la ultraderecha. Macron no ha participado en los mítines de campaña, pero sí que ha estado presente, especialmente en esta última semana. Lo hemos visto también en la calle, en los carteles, más incluso que la cabeza de lista, Nathalie Loiseau. Y ha hecho un llamamiento para votar, dice que son las elecciones más importantes desde el 79, y sí que ha dado a entender que una derrota sería un gran revés para él y para su hoja de ruta reformista. En caso de derrota, de malos resultados, parece que no se plantearía la dimisión, como le pide Le Pen, que hace unos días le decía que tendría que hacer como De Gaulle y retirarse en caso de derrota, pero no se descarta una remodelación en profundidad del Ejecutivo o incluso destituir al primer ministro. Para Macron, en estas elecciones hay dos cosas en juego: la primera, en clave interna, lo que acabamos de comentar, de mencionar, y la otra, el Parlamento Europeo. Es la primera vez que su partido se presenta a las europeas y su objetivo es convertirse en el pilar de un nuevo grupo liberal para formar mayorías. Sí. Y de los resultados dependerá también, claro, reforzar o no su debilitada influencia en el Consejo Europeo. Desde un primer momento ha querido proponer y liderar las reformas para transformar la Unión Europea, pero hemos visto que a la hora de la verdad se ha quedado aislado.
Sí, porque sin Merkel dentro de nada, parecía que Macron iba a ser el referente europeo. Hablamos antes de los chalecos amarillos, ha habido movilizaciones, incluso entre las listas que se presentan a las elecciones, hay dos al menos de los chalecos amarillos. Estas reivindicaciones sociales, muchas de ellas contra las políticas europeas, ¿pueden favorecer el voto hacia la ultraderecha de Le Pen?
Sí, si alguien beneficia el movimiento de los chalecos amarillos, podría ser a la extrema derecha. Los analistas políticos coinciden al hacer este análisis. Parece que el voto del descontento, el voto antisistema y el voto de castigo también a Macron podría decantarse por Marine Le Pen. Hay en concreto dos listas, como decías, de los chalecos amarillos: Alianza Amarilla y Movimiento por la Iniciativa Ciudadana. De todas formas, parece que tienen muy pocas opciones para obtener representación. Las encuestas les dan poco más de un 2%. Y aparte de estas listas, hay algunos de los líderes del movimiento, de los chalecos amarillos, que hemos visto cada sábado en la calle, incluso haciendo entrevistas con los medios, que se han sumado a otras listas de la extrema derecha francesa. Uh-huh. En las manifestaciones de cada sábado, es verdad que se oyen y se leen en pancartas muchos mensajes euroescépticos, denuncian, entre otras cosas, las políticas de austeridad y el carácter, dicen, antidemocrático, ultraliberal de la Unión Europea. Pero hay que decir que es un movimiento muy diverso. Muchas veces es verdad que se intenta encasillar o ubicarlos a izquierda o a derecha, pero lo cierto es que hay de todo y que en realidad, si comparamos los dos partidos que más simpatía han mostrado por los chalecos amarillos y viceversa, que serían la extrema derecha de Le Pen y la izquierda más, radical de Mélenchon, sus programas son muy parecidos, exceptuando el tema de la migración. Por lo tanto, réditos sobre todo para la extrema derecha, pero la izquierda también está presente.
Y una cuestión más, mencionabas que es probable que las listas de los chalecos amarillos no tengan representación, pero los socialistas franceses quizás se queden sin representación por primera vez en el Parlamento Europeo.
Sí, han saltado todas las alarmas. En estos comicios, como en las presidenciales, la izquierda está totalmente fragmentada y los socialistas en especial pues no consiguen levantar cabeza desde entonces. Hay sondeos pues que auguran que podrían quedarse por primera vez fuera del Parlamento Europeo al no superar esa barrera del 5% de los votos. En las elecciones del 2017, tras el mandato de Hollande, obtuvieron los peores resultados de su historia y desde entonces pues siguen en la búsqueda de su lugar, de un nuevo líder, e incluso han tenido que vender su histórica sede de Solferino en el centro de París. Y quien encabeza ahora la izquierda francesa no es el Partido Socialista, sino la Francia Insumisa, que serían, pues digamos, los socios de Podemos aquí en Francia. Las encuestas anuncian una abstención particularmente alta este próximo domingo. Y bueno, en este contexto el macronismo pues anda intentando pescar votos a derecha y también a izquierda, aunque en estos primeros dos años las políticas de Macron pues han sido políticas esencialmente liberales, y el hecho de haberse olvidado de esa parte, de esa pata izquierda, digamos, sí, pues no le favorecerá en cuanto al electorado de izquierdas.
Bueno, pues veremos lo que sucede en Francia. Nerea, un saludo, eskerrik asko.
Gerarte.
Bueno, y cerramos este recorrido por Europa, desde Londres a París, en Roma, Anira Zabal. Gabón, ¿qué tal?
Gabón, buenas noches.
Bueno, y es ineludible, si estamos hablando de Italia, hablar del fenómeno Salvini. Ha subido 13 puntos en intención de voto desde las generales del año pasado. En marzo, recordemos, de 2018, consiguió un 17% de los votos. Y ahora las encuestas, Anne, le pronostican un 30%. 30% para la Liga.
Así es, según las últimas encuestas, la Liga podría conseguir el 30% de los votos, y todo, hay que decirlo, ha bajado 5 puntos en estos últimos 2 meses, porque hace escasos 2 meses estaba al 35% de los votos. Vamos a ver lo que pasa, pero parece que la Liga va a ser la ganadora de estas elecciones.
Y si gana la Liga de Salvini, ¿qué va a pasar con ese gobierno de coalición que forma con los populistas del movimiento 5 estrellas? ¿Podría propiciar la caída del gobierno italiano?
Bueno, esa es la teoría que barajan la mayoría de los medios italianos en estos momentos. Y es que si los resultados muestran lo que pronostican las encuestas, cambiaría el equilibrio de fuerzas en la coalición de gobierno formada por los populistas del Movimiento 5 Estrellas y la Liga, y entonces sí, Salvini sería la fuerza más votada. Una característica que quizá aquí no conocemos tanto de la democracia italiana es que si cae un gobierno no se llama nuevas elecciones, es decir, la fuerza mayoritaria busca otras mayorías. Y así Salvini podría intentar formar una nueva coalición de derechas, pero para eso habrá que ver los resultados que consigue Berlusconi, que cabe subrayar que a los 82 años se presenta a las elecciones europeas como cabeza de lista de su partido Forza Italia.
Sería curioso volver a ver a Berlusconi en primera línea. En fin, y por ejemplo, ¿qué pasa con el Partido Socialdemócrata Italiano? ¿Hay alguna razón por la que no levanta cabeza?
Bueno, al Partido Socialdemócrata Italiano le ha ocurrido lo que le ha pasado a muchos partidos socialdemócratas europeos. Han sufrido un desgaste de los partidos tradicionales y las consecuencias pues de no haber dado una respuesta de izquierdas, quizá, o de centro-izquierdas a un electorado que ha sufrido mucho a causa de la crisis económica. Y tras la debacle de las elecciones generales del año pasado, donde el Partido Socialdemócrata Italiano bajó hasta el 22% de los votos, es verdad que ha cambiado de líder. Ahora Zingaretti es el nuevo líder de los socialdemócratas, ha girado a la izquierda, pero es verdad que sigue bajando las encuestas.
Y una cuestión más, Anne, tú que te has movido y te mueves por Europa y que estás pendiente de los movimientos de ultraderecha o ultraconservadores, por ejemplo el de Orbán en Hungría, entre otros, ¿crees que Salvini en estos momentos se ha erigido como el nuevo líder de la extrema derecha europea?
Sí, sí, sin ninguna duda. Y además eso ha quedado claro en el último mitin ultraderechista que ha celebrado en la Plaza del Duomo de Milán, donde Salvini ha estado escoltado, entre otros, por Marine Le Pen y por el holandés Geert Wilders. Y hay que decir, todos relegados a un segundo plano porque Salvini ha acaparado todos los flashes. Y el ministro del Interior italiano lleva ya más de un año tejiendo nuevas alianzas europeas para erigirse como nuevo líder de la extrema derecha. Vamos a recordar que Bannon, el gurú de la extrema derecha, va a abrir una universidad muy cerca de Roma. Y de alguna manera Salvini ha desbancado a Marine Le Pen. Y eso sí ha provocado un rifirrafe entre los dos líderes ultras. Y parece que su rol, el rol de Salvini de aquí en adelante, será fundamental para entender las posibles coaliciones o la coalición unitaria de extrema derecha que se pueda configurar después de estas elecciones europeas.
Que será uno de los temas interesantes, ver cómo queda configurado el Parlamento Europeo y obviamente ver cómo queda configurada allí la coalición, pongamos comillas a esa coalición de partidos de ultraderecha. Ane, un saludo, suerte, eskerrik asko.
Hasta luego.
Agur. Bueno, pues un recorrido rápido, 15 minutos recorriendo Europa. Esto se hace más rápido que en avión, con nuestros compañeros Mikel Rotaetxe, Nerea Reparaz y Ane Irazabal.